Libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22, y como les dije, no voy a ser muy extenso hoy. Hay unos cuantos incrédulos por ahí que se están riendo. Dios los cuide y los guarde de todo mal. Amén. Vayamos a Marcos 10, versículos 17 al versículo 22. Un caso que muchos de ustedes conocen. Aleluya. ¿Están en Marcos? Y yo estoy en Lucas. Amén. Qué bueno que ustedes están en Marcos. Así que espérenme. Alabado sea el Señor. 17 al 22 del capítulo 10 de Marcos. Al salir de él para seguir su camino, vino uno corriendo. ¿Cómo vino? E hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Padre, gracias yo te doy en esta tarde por esta palabra que llega a nosotros, Señor, en esta tarde, y que yo sé tu Espíritu Santo se encargará de depositarla en cada corazón, en cada conciencia, para que a su tiempo dé el fruto para la cual tú la envías. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, amados. Esta tarde vamos a hablar sobre el tema entrega total. Entrega total. Amén. Esta historia bíblica, este relato bíblico, se repite en el capítulo 19 del libro de Mateo y también en Lucas capítulo 18. Y para que usted tenga una idea, cuando en la Biblia se repite la misma historia, es porque tiene algún tipo de interés. Eso que se está relatando más de una vez en la palabra del Señor, para Dios es importante. Y Dios quiere que usted, que lee la palabra, que oye la palabra, que estudia la palabra, lo pueda de alguna manera encontrar. Porque detrás de esa enseñanza que se repite más de una vez en la palabra del Señor, hay algo muy, muy especial. Y si es importante para Dios, debe también ser importante para nosotros. Y la experiencia que vivió este hombre se relaciona a una pregunta. Este hombre tenía una inquietud. Este hombre vino a Jesús con la pregunta, con la inquietud: ¿qué tengo que hacer para heredar o para obtener la vida eterna? Una pregunta muy importante. Todos debemos hacernos esa pregunta y esforzarnos en encontrar la respuesta. Amén. Había un hombre, y estoy seguro que algunos de ustedes han leído libros con relación a este hombre, el muy conocido Juan Ponce de León, que durante mucho tiempo, deseando tener la vida eterna, recibir la vida eterna o vivir para siempre, por mucho tiempo se dedicó a la tarea de buscar la muy anhelada y conocida fuente de la juventud. Cabe decir que Juan Ponce de León murió sin encontrar, lamentablemente, esa fuente de la juventud. Pero la Biblia nos dice, cuando usted analiza, cuando usted lee la palabra del Señor, encuentra la respuesta que estaba buscando Juan Ponce de León. Porque aquí nos dice quién es realmente la fuente de la vida eterna en Juan 3:36, que nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Así que en Jesús, usted y yo podemos encontrar lo que tanto anhelaba Juan Ponce de León, la vida eterna. Eso también le interesaba a este hombre. Amén. Y esta experiencia que tuvo este hombre en el momento en que encontró a Jesús y compartió con él su inquietud, nos presenta una serie de enseñanzas que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Y yo espero que usted con esta enseñanza o esta serie de principios de enseñanza, usted pueda tener una mejor idea de lo que realmente significa la vida eterna y cómo se obtiene la vida eterna. Porque existen conceptos o ideas equivocados de que se puede obtener la vida eterna haciendo tal o cual cosa. Y la experiencia de este hombre, este encuentro de este hombre con Jesús, nos da la respuesta. Pero ¿quién era este hombre que llegó a Jesús con esa pregunta? La Biblia nos dice, en estas tres porciones bíblicas que mencioné, nos habla detalles sobre este hombre. La Biblia nos dice que este hombre tenía juventud. Dice la Biblia en Mateo 19:20, el joven le dijo, este hombre que se acercó al Señor con esta pregunta, la Biblia lo cataloga como un hombre joven. Y todos nosotros, todos los que somos jóvenes, amén. ¿Hay jóvenes aquí en esta tarde? ¿Habrá jóvenes aquí en esta tarde? Amén. Todos los que somos jóvenes, todos, experimentamos agilidad. Especialmente en la mañana cuando uno está 5, 6, 7 horas en la cama y se levanta. Yo estoy bien ágil en la mañana. Extremadamente ágil. Amén, extremadamente ágil. Y cuando me doblo a recoger las chancletas del piso, amén, tomo mi tiempo, porque uno tiene que ser cuidadoso, ¿verdad? Uno tiene que ser cuidadoso. Uno no puede hacer movimientos bruscos porque se puede afectar un músculo. Ve, y la gente me ve doblándome y subiéndome y piensa que estoy viejito. No estoy viejito nada. Soy cuidadoso con los años y 25 años de edad, pues uno adquiere cierta sabiduría, amén. ¿Cuánto dicen amén los jóvenes? Amén, uno tiene cierta sabiduría al uno bajarse, tener cuidadoso. Así que si usted se ve que su pastor se dobla y se tarda un poquito en enderezarse, no crea que son los años, es sabiduría ser cuidadosos, amén. Pero con la juventud, amado, llega la agilidad, con la juventud llega el vigor, con la juventud llega la fuerza física. Y este hombre tenía esas características porque la Biblia dice que era un hombre joven. Así que este hombre tenía juventud. Este hombre tenía riquezas. Dice la Biblia en Marcos 10:22 que tenía muchas posesiones. La Biblia no dice cómo fue que este hombre se hizo rico. Posiblemente fue a través de negocios. Posiblemente fue a través de una herencia. La Biblia no especifica cómo fue que este hombre alcanzó esta riqueza. Pero sí especifica que eran muchas las posesiones. Era extremadamente rico. Este hombre tenía juventud. Este hombre tenía riquezas. Y de acuerdo a Lucas 18:18, este hombre también tenía una alta posición en la sociedad de su tiempo. La Biblia dice en Lucas 18:18 que era un hombre principal. Y ese término de principal nos da a entender que este hombre era una figura pública, era conocido por la gente de aquel entonces. Y hay expertos que opinan que este hombre era parte del Sanedrín. Y el cuerpo de Sanedrín era un grupo de 70 personas prominentes, gente rica, educada, que junto al sumo sacerdote tomaban las decisiones políticas y religiosas del pueblo judío. Así que cuando la palabra dice aquí que este hombre era un principal, Es muy posible que quiera decir que este hombre era parte del Sanedrín. Así que este hombre tenía juventud, tenía riqueza, tenía una alta posición en la sociedad. Y también sigue diciendo la palabra del Señor en Marcos capítulo 10, versículo 19, que este hombre era un hombre de moral. Era buena gente, era íntegro, era recto. La Biblia dice que él guardaba los mandamientos desde su juventud. Cuando se encuentra con el Señor y le trae la pregunta al Señor, ¿qué tengo que hacer yo para obtener la vida eterna? Una de las cosas que el Señor le enfatiza son los 10 mandamientos. Tú conoces los 10 mandamientos, vívelos. Y este hombre muy osadamente le dice al Señor: Maestro, desde que yo soy muchacho, yo sigo, yo honro los mandamientos. Pero es interesante ver que solamente el Señor le menciona 6 de los 10 mandamientos. Amén. Porque el Señor conocía a este hombre. Este hombre no conocía a Jesús, pero Jesús lo conocía a él. Como Jesús lo conoce a usted. Alabado sea el Señor. Él conoce lo más íntimo de su vida. Amén. Él conoce sus temores. Dios conoce sus sueños, sus aspiraciones. Dios conoce sus debilidades. Amén. Dios sabe las cosas que usted hace en oculto. Dios sabe todas las cosas. Así que Jesús conocía muy bien a este hombre. Y cuando este hombre le contesta con el hecho de que él cumplía sus mandamientos, los mandamientos desde que era muy joven, Jesús solamente le menciona 6 de los 10 mandamientos. Esos 6 que tienen que ver con el prójimo. Porque este hombre, como era moral, hacía lo que era correcto. Y procuraba con su conducta no ofender a nadie. Así que no robaba, no adulteraba, no hacía o daba falso testimonio. En otras palabras, no mentía. Todos los mandamientos relacionados al prójimo, él los seguía. Y como Jesús no le refuta nada, no lo censura, no lo señala, no lo desmiente, podemos entonces entender que este hombre sí seguía esos 6 mandamientos. Alabado sea el Señor para siempre. Pero solamente aquellos que tenían que ver con el prójimo. Había mandamientos que tenían que ver directamente con Dios, de su relación con Dios. Y en eso él estaba, como dicen los mexicanos, un poquito chueco. Amén. Y ahí es donde quería llevarlo al Señor. Amén. En medio de esta conversación, el Señor estaba preparando el terreno para llevar a este hombre a lo interesante, a lo que realmente él necesitaba ver y entender para que pudiera obtener la respuesta a su pregunta. Alabado sea el Señor para siempre. Él cumplía con su obligación hacia el prójimo. Todos los mandamientos relacionados al prójimo, él los honraba, él los seguía. Alabado sea el Señor. Mira, en el libro de Mateo capítulo 12, el Señor nos presenta a nosotros, al ser humano, como una casa. Y dice ese capítulo de Mateo, capítulo 12, que una vez el Señor viene a su vida, una vez que usted voluntariamente le permite al Señor entrar a su corazón y usted le permite a Él ser su Señor, hay un proceso de limpieza dentro de usted. Su mente es limpiada y entonces es depositado en usted por el Espíritu de Dios la mente de Cristo. Amén. El Espíritu Santo no solamente está a su lado como un paracleto, como un ayudador, sino que la Biblia también promete que está dentro de usted. Presencia de Dios en ese templo que se llama cuerpo. Amén. Y es importante que usted y yo entendamos que usted y yo, como casas que somos ante la presencia del Señor, tenemos que mantener nuestra casa limpia. A nadie le gusta entrar a una casa que no está limpia. Yo tenía un compañero de trabajo que él decía que a él le gustaban las reliquias, las antigüedades. Y yo pensé que era solamente una persona que colecciona 2 o 3 antigüedades. Para mi sorpresa, cuando me invitó por primera vez en su casa parecía un museo. Y no exagero, amado, no exagero. Desde que usted abría la puerta principal, el pasillo de entrada, el pasillo del lado, la sala, la cocina, el comedor, todo estaba lleno de antigüedades. Yo me sorprendí cuando llegué a aquella casa. Pero más me sorprendí cuando vi polvo por toda la casa. Me dio curiosidad y levanté una de las piezas que estaba sobre una de las mesas. Y cuando levanté la pieza, ese circulito estaba bien limpio. Y yo pensaba que las mesas eran brown, eran crema. No, era el polvo que estaba sobre toda la casa, la voz del Señor. Y qué desagradable es uno entrar en una casa así. Dios nos mira a nosotros como una casa y Él espera que esa casa se mantenga limpia. Amén. Pero yo quiero que usted entienda, y es importante que este hombre de la historia bíblica también entienda, que Dios no renta. Este hombre, cumpliendo solamente 6 de los 10 mandamientos, pretendía establecer una relación con Dios como casa. Amén. Ven, Señor, y mora en mi vida. Pero habían cuartos en la vida de este hombre que estaban cerrados para Dios. Sí, habían habitaciones que tenían llave, y este hombre era el que tenía la llave para abrir la puerta. Porque si usted cumple solamente parte de la palabra, usted está haciendo parte. Usted está permitiendo que Dios entre solamente en parte de su vida, la voz del Señor. Y es importante cumplirla toda. Usted esforzarse y pedir la ayuda del Espíritu Santo para que usted pueda honrar a Dios totalmente, a la voz del Señor. Porque es que Dios no renta. Dios compra. Usted y yo somos casa. Dios no renta casa. Dios no alquila cuartos, habitaciones. Dios compra toda la casa. Y el precio que pagó el Señor es precio de sangre. Alabado sea el Señor. Es un precio valioso. Así que el Señor lo compró a usted. Me compró a mí. Y dice la Biblia, a precio de sangre. Este hombre tenía juventud. Este hombre tenía riqueza. Este hombre tenía posición social y también tenía moral. Era conocido en aquella ciudad como un hombre íntegro. Un hombre íntegro, recto, que hacía las cosas como Dios manda hasta cierto punto. Este hombre también tenía humildad. Porque dice la palabra en Marcos 10:17 que cuando vino al encuentro de Jesús y estaba frente a Jesús, dice la Biblia que hincando la rodilla delante de él, le preguntó. A este hombre en ese momento no le importó que él era joven, que él era rico, que él tenía una posición importante en la sociedad. A él no le importó que era moral. Él simple y sencillamente reconoció en Jesús un ser superior a él. Porque usted se arrodilla frente a alguien que usted reconoce está por encima de usted, alabado sea el Señor, ¿verdad que sí? Y él reconoció que en Jesús había algo especial. Y esto especial que había en Jesús lo llevó a él a irse de rodillas. Y eso habla de humildad. Eso habla de humildad. Reconoció que Jesús estaba por encima de él. Pero este hombre, dice la Biblia, que tenía una urgencia. La urgencia de él era conocer cómo obtener la vida eterna. Por eso dice la Biblia también en Marcos 10:17 que vino a Jesús corriendo. Y usted corre cuando está por tratar un asunto urgente. Usted come algo que le cae mal y urgentemente usted va para el baño, ¿verdad que sí? Y si no usa la urgencia, pues va a tener que pagar las consecuencias después. Amén. Y este hombre urgentemente corrió hacia donde estaba el maestro porque tenía una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Este hombre lo tenía todo, amado. Todo lo que el ser humano puede desear, este hombre lo tenía. Tenía juventud y con la juventud tenía salud. Tenía riquezas. Este hombre no tenía que pedirle prestado a nadie. Venían a él a pedirle prestado. ¿Sabe que así que tenemos que ser usted y yo como hijos de Dios? Ser cabeza y no ser cola, alabado sea el Señor. Que podamos dar y no pedir prestados, alabado sea el Señor. Porque entendemos que la bendición de Dios está sobre nosotros. Y Dios, si está con nosotros y hace provisión, lo hace como testimonio a las personas que todavía no conocen al Señor. Así que es preocupante ver a cristianos que constantemente se pasan pidiendo prestado. Y son cristianos que cuando están leyendo la Biblia, cápsula pastoral, porque es que no puede faltar la cápsula pastoral. Cristianos que cuando están leyendo la Biblia, saltan ese versículo, llegan al versículo que dice, no debáis, y cambian rápido la página, porque la Biblia dice, no debáis nada a nadie. Y cuando llegan a esa porción, rápido cambian la página porque no les conviene. Pero el plan de Dios, el deseo de Dios para usted como hijo de Dios, es que siempre haya provisión en su casa. Y que esa provisión sea suficiente para usted, para los tuyos y para aquel que tiene necesidad. Porque la Biblia dice que al que te pida, dale. Al que te pida, dale. ¿Y cómo usted va a dar si no tiene? Y si no tiene, es porque algo anda mal, algo anda mal. Tenemos que hacer un autoanálisis, un autoexamen. ¿Qué está pasando en mi vida como cristiano que yo no tengo para cumplir la palabra de Dios cuando dice que al que me pida, le dé? Ahora usted tiene que ser sabio. ¿Cuándo usted da y a quién usted da y cómo usted da? Amén. No vaya a ser como esta muchacha que me la encontré en Nueva York cuando estábamos estacionados en Fort Hamilton. Aprovechando que estaban saliendo de la iglesia, ella pensó, bueno, esta gente de la iglesia son buena gente. Esta gente de la iglesia son buena gente. Yo me paro en una esquinita y cuando ellos salgan de la iglesia, pues yo le pido. Y esta muchacha, pues, nos vio salir de la iglesia y nos dijo, mire, señor, yo tengo una necesidad, yo tengo una bebé en casa y yo quiero saber si usted me puede ayudar con algo. Y yo le pregunto, ¿qué es ese algo? Es que no tengo dinero para Pamper. A ver si usted me podría dar un dinerito para Pamper. Pero yo pude discernir que ella estaba en vicios, amén. Y yo le dije, no hay problema. Y ella, pues mire, el rostro se le iluminó. Wow, este cristiano, buena gente, me va a dar aquí por lo menos 5 centavos, amén. Mire, usted le da 5 centavos a alguien, hoy día usted le da 5 centavos a alguien y se lo tiran en la cara, la voz del Señor. Se lo tiran en la cara. O lo miran, mire, con una mirada que si las miradas mataran, usted estuviese ya enterrado, la voz del Señor. Pero esta muchacha me dice, cuando yo le digo, no hay problema, el rostro se lo iluminó. Yo vengo y le digo, aquí al lado de una tiendita, vente conmigo y yo voy y te compro los Pampers. Y se le apagó el rostro. Pero fue conmigo, anyway, fue conmigo, fuimos a la tienda y le pregunté el tamaño, le compré el paquete de Pampers y se lo llevó. Yo me fui. Al otro día, que había servicio en la iglesia, fuimos. Yo tuve que ir a la tiendita y conocí al señor de la tienda. Y él me dice, oye caballero, ¿usted sabe la muchacha que usted trajo aquí ayer y le compró? Sí, 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 me acuerdo de ella. ¿Qué pasó? La muchachita vino para atrás y quería que yo le diera el dinero de todas maneras. ¿Y qué usted hizo? No, yo no se la di porque yo sé que usted hizo bien. Usted quería ayudar a la muchacha y quería para los pampas y no le di. Pues bien hecho, gracias. Porque uno tiene que tener cuidado con el dinero que Dios pone a su disposición, amado. No es para que sea desperdiciado, no es para que usted sea partícipe del vicio y del pecado, alabado sea el Señor. Si alguien te pide de comer, dale de comer. Si alguien te pide, dale, pero sé sabio en la forma en que da, alabado sea el Señor. Y este hombre tenía abundancia de todo, no le faltaba nada. Tenía juventud, tenía riqueza, tenía una posición muy importante en la sociedad de aquel entonces, alabado sea el Señor. No solamente tenía riqueza, también era moral. Y encima de todo eso, tenía la característica de ser humilde, porque se arrodilló delante del Señor. Pero una inquietud había en el corazón de este hombre. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Aunque todas estas cosas eran buenas, ¿a cuántos de ustedes les gustaría tener lo que este hombre tenía? ¿A cuántos de ustedes en este tiempo les gustaría tener todas las cosas que este hombre tenía? Amén. Tres hermanos, pues declaro bendición sobre ustedes, que esta palabra se cumpla sobre ustedes. Amén. Amén. Hermano Daniel dice, démelo a mí todas las porciones que la gente no quería, démelos a mí. Alabado sea el Señor. Ya estamos orando por la cartera de él. ¿Ya se llenó la cartera? Pues seguimos orando, seguimos, no te apures. Ya mismo se llena. Alabado sea el Señor. Si hay alguien aquí que quiera dejar su sara allá y llenarle la cartera al hermano, llénesela, deje su sara. Amén. Acá entre nosotros, que no se entere. Alabado sea el Señor. Pero amado, este hombre tenía todo lo que el hombre puede desear. Pero aún así, le faltaba algo. Él quería saber cómo era que él podía obtener la vida eterna. Tenía todo lo que este mundo ofrece. Tenía todo. Era buena gente. Pero le faltaba una cosa. Y esa cosa era lo más importante. Porque en el momento de este hombre morir, ninguna de esas riquezas podía llevarse con él. Ninguna. Estaba trabajando, estaba invirtiendo, estaba multiplicando su fortuna para que más tarde otro la pudiera disfrutar. Y él entendía que después de esta vida había otra vida. Y él sentía en su corazón que tenía que descubrir cómo él podía asegurarse, cómo él podía asegurarse para la otra vida. Porque en esta vida ya él estaba seguro, él estaba bien. Y vio en Jesús, pudo distinguir en Jesús algo especial. Y se dijo a sí mismo, opino yo, este hombre tiene la respuesta a mi pregunta. Y se acerca a Jesús y le hace la pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Vino corriendo. Eso quiere decir que esa pregunta había estado en la mente y en el corazón de este hombre por mucho tiempo. Él había buscado la respuesta en muchos lugares, en muchos recursos, y ninguno tenía la respuesta. Pero Jesús era diferente. Jesús era diferente y él lo entendió así. Se acerca, le hace la pregunta y Jesús dice la Biblia. Dice la Biblia en Marcos 10:21. Jesús mirándole, le amó. Jesús mirándole, le amó porque vio en el corazón de este hombre bondad. Él vio que este hombre era un hombre bueno. Por eso no contradijo el hecho de que seguía los 10 mandamientos, o parte más bien de los 10 mandamientos. No contradijo eso. Y vio bondad en el corazón de este hombre. Vio rectitud, vio moralidad. Dice la Biblia que lo miró y lo amó. Pero amado hermano y amado amigo, ninguna de estas hermosas cualidades que tenía este muchacho eran suficientes para obtener la vida eterna. Existen conceptos equivocados en el mundo. Hay personas que piensan que por las buenas obras usted podrá obtener la vida eterna. Este hombre hacía buenas obras. Este hombre era moral, era íntegro. Al que encontraba en su camino con necesidad le ayudaba. Amén. Él se preocupaba por el prójimo. Pero ninguna de estas cosas podía garantizarle a él la vida eterna. Hay personas que piensan o tienen la idea equivocada de que, bueno, yo me puedo ganar la vida eterna o entrada al cielo si yo me comparo con otras personas. Porque por ahí hay mucha gente que son peores que yo. Por ahí hay mucha gente que son más malos que yo. Ellos sí que no merecen entrar al reino de los cielos. Pero yo soy casi malo. Es como decirle al hombre que estaba al lado de Jesús. Hay personas que se atreven a llamarlo el ladrón bueno. ¿Qué es ladrón bueno? Él no era ningún ladrón buena. Era un ladrón sin vergüenza que toda su vida la dedicó a la delincuencia. Y por eso él mismo reconocía, por eso estaba clavado en la cruz. Y le decía al otro, mira, tú y yo merecemos estar aquí. Pero este hombre es un hombre justo. Pero qué bueno es saber en el caso de ese hombre, qué bueno es saber que nunca es tarde, en el Señor nunca es tarde. Y que Dios ofrece oportunidad tras oportunidad. Y ese hombre en los últimos momentos de su vida reconoció la divinidad de Jesús, reconoció que Jesús era el pasaje, el boleto, el ticket, la puerta, el camino a la eternidad. Y le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y ahí Jesús le extendió el boleto. Hoy estarás conmigo en el paraíso, la voz del Señor. En el último momento de su vida, cuando ya estaba a punto de perder la vida por todas las fechorías que había cometido, la voz del Señor. Qué grande es la misericordia de Dios, ¿verdad que sí? Qué grande es el amor de Dios, alabado sea el Señor. Que no importa en el momento de su vida, después que usted reconozca y se acerque a Dios de corazón, Dios lo alcanza y lo salva. Ese es el amor de Dios. Y este hombre se preguntaba, ¿cómo podré yo obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, bien simple. Yo creo que en ese momento el Señor usó el don de discernimiento. Y con el don de discernimiento se puede ver lo que realmente hay en el corazón del hombre. Eso es un don especial dado por el Espíritu Santo. Amén. Que una persona puede venir a usted con cierta apariencia y con su boca decir ciertas cosas y en su corazón pensar, sentir otras cosas. Y con ese don de discernimiento usted puede distinguir si lo que está diciendo esa persona es verdad o es mentira. Y yo creo que Jesús examinó el corazón de este hombre y vio en este hombre bondad. Por eso dice la Biblia que Jesús mirándole o examinándole lo amó. Amén. Y Jesús quería llevar a este hombre al lugar que este hombre deseaba llegar. Dale la respuesta. ¿Cómo puedo yo, maestro, obtener eso tan valioso que se llama vida eterna? En otras palabras, ¿cómo yo puedo vivir para siempre? ¿Cuál es el secreto? Revélame, Jesús, el secreto. El Señor le dice los mandamientos. En otras palabras, cree y honra la palabra de Dios. Lo que Dios dice que tengas que hacer y está establecido en su palabra, hazlo. Señor, pero es que eso yo lo hago desde que yo era pequeño. Y Jesús mirándole a los ojos, le dice a este hombre, una cosa te falta. Una cosa. Sencillo. Vende algunas de las propiedades que tiene. Vende algunas de las acciones que tiene. Vende la mitad de lo que tiene. Eso fue lo que le dijo el Señor. No, el Señor que conocía el corazón de este hombre le dice, vende todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Bueno, el asunto de vender está bien, porque usted puede venderlo. Bueno, ¿tú quieres que yo lo venda, Señor? Yo lo vendo. Y meto el dinero en el banco. Meto el dinero en el banco. No, pero el Señor sabe, el Señor se la sabe toda, amado. El Señor se la sabe toda. Antes de que la palabra salga de tu boca, dice la Biblia, ya el Señor la conoce. Y antes de que este hombre pensara en otras cosas, porque tenía una mente de negocio, era un empresario. Antes de que este hombre buscara alternativas para quedarse con aquello, con su tesoro, el Señor lo dice, dalo a los pobres. Yo estoy orando a Dios, para que Él me ponga al lado de un hombre empresario con el cual él ha estado tratando por mucho tiempo. Un hombre como este hombre que tenga muchas posesiones. Que tenga muchas posesiones. Y que cuando el Señor le diga estas palabras, lo ponga en su corazón, yo esté al ladito de él. Yo oro al Señor y digo, Señor, ubícame en el lugar correcto, en el tiempo correcto, al lado de la persona correcta. Porque una persona así, yo comparado con una persona así, soy pobre. Y lo único que tengo que decir, yo lo único que necesito son 3 millones para levantar el templo de Nueva Vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Así que ayúdame a orar y dígale al Señor, Señor, ponga al pastor al lado de un empresario con el cual tú estés tratando y que él quiera obtener la vida eterna y que tú veas en su futuro la necesidad de él deshacerse de toda la riqueza. Alabado sea el Señor. Ponga al pastor al lado de ese hombre o de esa mujer para que cuando llegue el momento de ellos deshacerse de esa carga, yo los pueda ayudar con la carga. Amén. Yo los pueda ayudar. Amén. Para bendecir Nueva Vida. Y este hombre le dice al Señor, una cosa te falta. Vende todo lo que tiene. Dalo a los pobres y sígueme. Amados, cuando usted lee la historia de este hombre, hasta ese momento, este hombre era un hombre ejemplar. Cualquiera de nosotros, si la historia termina en ese momento, a cualquiera de nosotros nos hubiese gustado ser como ese hombre. Amén. Pero las palabras del Señor fueron un baño de agua fría sobre este hombre. Él no esperaba esa respuesta. Él no esperaba esa respuesta. Y cuando el Señor le da la solución, cuando el Señor le da la respuesta de cómo, en el caso de él, ¿Qué era lo que tenía que hacer él para obtener la vida eterna? Dice la Biblia, que este hombre se entristeció y se fue porque tenía muchas posesiones. Jesús estaba preparando el camino. Jesús quería revelarle a este hombre lo que realmente había en su corazón. Él era una persona humilde, amable, extremadamente rico, joven, pero también materialista. Quien estaba sentado en el trono de su corazón no era Dios, aunque él cumplía parte de los 10 mandamientos. Quien estaba sentado en el trono de su corazón era el Dios dinero. Y cuando Jesús, que lo mira y discierne lo que realmente había en el corazón de este hombre, y Jesús se da cuenta que el Dios dinero estaba sentado en su corazón y entiende que hay que destronarlo, alabado sea el Señor, porque ese lugar dentro de su corazón solamente pertenece a Dios. Es un asiento para uno. Un asiento para uno. Yo lo siento muchísimo por las personas que han ido mucho al Golden Corral. Dios los bendiga. Y han aumentado excesivamente de peso. Yo lo siento por ellos, porque ahora en las líneas aéreas tienen que pagar un doble pasaje. ¿Sabía usted eso? Ahora tienen que pagar un doble pasaje. Porque en el asiento de uno ya no caben. A veces nosotros, que tenemos tallas normales, por así decirlo, tampoco cabemos en el asiento de uno. Imagínese una persona que ha sido bendecido. Amén. Y en su trono, en el trono de su corazón, es un asiento que solamente cabe uno, alabado sea el Señor. Y en ese trono, para que usted pueda ver la bendición de Dios, para que usted pueda experimentar la vida eterna, en ese asientito solamente puede estar sentado Cristo, alabado sea el Señor. Ese asiento pertenece a Cristo. Ese asiento pertenece a Cristo, alabado sea el Señor. Porque como se presentaba la película, escenas extraordinarias. El sacrificio de Cristo. Esa película de Mel Gibson, yo creo que ha sido la mejor película del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo en mi corazón, como describe la palabra, todo lo que sufrió nuestro Señor. Yo creo que, como lo presentaba Mel Gibson, así precisamente estaba Jesús. No como lo presenta Hollywood, que usted presenta o presentan ellos a un Cristo en la cruz, bien peinadito y con su bigote y con su barba, y usted ve así con el pelo de su pastor liso así. Ese no es el Cristo que presenta la Biblia. El Cristo que presenta la Biblia, dice la Biblia en Isaías, que fue molido por nuestros pecados. Molido, amado. Fue abofeteado. Le daban con una caña, con un pedazo de palo. Además de los látigos que recibió sus espaldas, sus costados. Así que yo imagino que el cuerpo de Jesús estaba hinchado. Después de tanto abuso. Amén. Esa es una escena real de lo que realmente sucedió. Y por todo eso que él pasó. Por todo eso que él pasó, alabado sea el Señor, por amor a usted y a mí. Yo creo que él merece ese asientito que está dentro de su corazón. Ese trono, por eso, le pertenece a él, alabado sea el Señor. Ese trono le pertenece a él. Es lo correcto, es lo justo. Él se ganó ese lugar. Y Jesús lleva a este hombre a esa gran verdad. Es cierto que tú cumples parte de los 10 mandamientos, pero una cosa te falta. Necesitas sacar de tu corazón el amor excesivo que tienes al dinero. Y el hecho de que este hombre no quiso hacer lo que Jesús le estaba pidiendo, confirmaba lo que Jesús ya había visto en su corazón. que lo que realmente él amaba, lo que era mucho más importante en su vida, lo número uno en su vida, eran sus riquezas. Y no estuvo dispuesto, él no estuvo dispuesto a echar a un lado esas riquezas y darle el lugar a Dios que le correspondía. Encontró la respuesta a su pregunta. Encontró la respuesta a su pregunta, pero no pudo disfrutar de la vida eterna. Simple y sencillamente porque no quiso darle al Señor el lugar que a Él le corresponde. Él no quiso entregarse totalmente a Dios. Como decía el último cántico, que hablaba de entrega total, de dar todo a Él, alabado sea el Señor, precisamente por el sacrificio del Señor. Él no estuvo dispuesto a hacer eso. Y como no estuvo dispuesto a hacer eso, no pudo entonces disfrutar de la vida eterna. La pregunta que usted y yo tenemos que hacernos en esta tarde, usted y yo, meditando en la experiencia de este hombre, usted y yo, que también deseamos conocer la respuesta, deseamos disfrutar de la vida eterna, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué tenemos que sacar nosotros de nuestro corazón? ¿Qué cosas? ¿O de qué cosas tenemos que deshacernos para que usted y yo podamos disfrutar de la vida eterna? Porque el infierno está lleno de gente moral. El infierno está lleno de gente buena. El infierno está lleno de gente que ayuda al prójimo. Pero lamentablemente la Biblia es específica, es clara, es contundente. No es por obra para que nadie se gloríe. Dios ha establecido solamente un medio, un método, una fórmula. Amén. Solamente una llave es la que abre la puerta al cielo. Y esa llave se llama Jesucristo. Es el único medio. Es el único medio que lo lleva a usted y a mí a la vida eterna. Y este hombre lamentablemente no aceptó la invitación que el Señor le hizo. Fue un reto para él. Fue una oferta para él. Y qué pena es ver a personas con las cuales Dios trata. El Señor, que conoce su corazón, conoce su vida, Él sabe lo que usted necesita. Y usted viene a lugares como este, una iglesia donde se adora a Dios, donde el Espíritu de Dios se mueve, porque aquí se siente el Espíritu de Dios, ¿verdad que se siente el Espíritu de Dios? Amén. Y el Espíritu de Dios comienza a tratar con su espíritu. El Espíritu de Dios tratando con su espíritu, haciendo que esos cánticos, la letra de esos cánticos llegue a su conciencia y a su corazón. Y usted comienza a derramar lágrimas y no sabe por qué está llorando. Y si es varón, rapidito busca el pañuelo para que los otros varones que están al lado suyo no los vean. Y como el que no quiere la cosa, como que comienza a secarse las lágrimas. Alabado sea, a mí me ha pasado. Este orgullo de hispano que tenemos, que se nos enseña que los hombres no lloran. Y yo he tenido muchas veces que echar el pañuelo a un lado y seguir llorando. Alabado sea el Señor, porque es bueno humillarse ante la presencia del Señor. Es bueno reconocerlo, alabado sea Dios para siempre. El que se humille, dice la Biblia, será ensalzado. Y Dios comienza a mover su espíritu y a tratar con usted. Él que conoce su necesidad. Él que sabe qué fue lo que lo trajo usted aquí en esta tarde. Porque usted está aquí en esta tarde. Y a través de los cánticos, de los testimonios, de la enseñanza bíblica, comienza a tratar con usted. Y qué triste es ver que usted llegue a un lugar como este, con inquietudes, con preguntas, con necesidades, y Dios le dé la respuesta, y hagan como hizo este hombre joven. Simplemente dan un about face, dan la media vuelta, y salen por donde entraron, pero salen de la misma manera que entraron. Y una de las cosas que hemos estado orando aquí en esta casa es que cuando usted llega al estacionamiento de estas facilidades, en ese momento el Espíritu de Dios comienza a tratar con usted. Y ya hemos recibido testimonio de personas que nos han testificado, nos han dicho: pastor, hemos llegado a estas facilidades y allá en el estacionamiento comenzamos a sentir cosas extrañas. Comenzamos a sentirnos raros. Alabado sea el Señor. Estoy hablando de gente que no son cristianas, que no han entregado todavía su corazón al Señor. Porque cuando uno es creyente y está sin congregarse mucho tiempo y llega a un templo y siente el gozo del Espíritu de Dios y presencia de Dios, eso imparte alegría al corazón del cristiano. Pero un inconverso que diga cosas así, y mi oración ha ido un poquito más allá, Señor, mire que cuando abran las puertas, sientan el impacto de tu Espíritu Santo. Y cuando se sienten, si es que tú los dejas llegar al asiento, cuando se sienten ahí, los cánticos, los testimonios, la predicación de tu palabra, comience a calcomar, comience a tratar con sus conciencias, con sus corazones, y tú los inquietes, tú los muevas, tú los ates con lazo de amor y los atraiga a ti, alabado sea el Señor. Y que cuando salgan por esas puertas, no salgan como entraron, alabado sea el Señor. Hay muchos aquí que han entrado y han salido diferente. ¿Cuándo dicen amén? Han salido diferente, alabado sea el Señor. Porque ante la oferta de Jesús de deshacerse de aquellas cosas que están ocupando el lugar que corresponde a Dios, ellos han aceptado la oferta de Jesús y aquí han permitido que el Señor ocupe el lugar en sus corazones. Y eso hace la diferencia. Esa aceptación, el que usted permita que el Señor entre a su corazón, créame, eso cambia las cosas. Cambia su rumbo, cambia su destino. Porque este hombre, tuvo la oportunidad de cambiar de rumbo, de destino. A pesar de que hacía todas estas cosas y era una persona moralista, todavía iba camino al infierno. Y qué pena, porque cuando le dio la espalda a Jesús y se fue de Jesús, se apartó de Jesús, todavía seguía camino al infierno. Pero el deseo de Dios no es que usted termine en el infierno. El deseo de Dios es que usted termine ante su presencia. Que usted disfrute de todas las cosas bonitas y hermosas que el Señor ha estado preparando para nosotros. Decía el Señor Jesús, he aquí voy y voy a preparar lugar para ustedes. Y es que el Señor era hijo de un carpintero. ¿Sabía usted que era hijo de un carpintero? Dice la Biblia que José era carpintero. Amén. Y estoy seguro que Jesús aprendió algunas cositas y allá las está aplicando en el cielo para prepararle a usted su mansión y la mía. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuántos quieren estar allá arriba? Y nos hablaba una hermana, un testimonio que nos daba la hermana. Y decía que el gobierno está pagando la renta de esta hermana. Y le paga la luz, y le paga el agua, y le paga el teléfono, y no sé si le paga el cable. Lo único que no le paga es Golden Corral, creo yo. Amén. Pero qué bendición es este tiempo que alguien le pague a usted todas esas cosas. Todas esas cosas. Y lo bonito del cielo es que ya su residencia está preparada. Y está salda, alabado sea el Señor. Usted no tiene que preocuparse de biles ninguno cuando llega allá. Simplemente llega a disfrutar de lo que el Señor ha preparado para usted. De lo que el Señor ha preparado para usted. ¿Qué está usted poniendo en su lugar, en el lugar que corresponde al Señor? ¿Qué está poniendo, qué tiene usted en el lugar que corresponde al Señor? En el caso de este hombre, era el amor a la riqueza, con toda su moralidad, con toda su humildad, alabado sea el Señor, con toda su religiosidad, había algo en su corazón que no necesitaba estar allí. Y Jesús se lo reveló. Y hoy el Señor está revelando a algunos de ustedes lo mismo. Hay personas aquí que necesitan sacarle de sus corazones ciertas cosas. Y no es casualidad que usted esté aquí. Dios reservó esta fecha, Dios reservó este día para que usted estuviese sentadito ahí oyendo este consejo bíblico. Y el deseo de Dios es que usted haga lo contrario a lo que hizo este hombre. Este hombre no estuvo dispuesto a darle lugar al Señor que le correspondía. El deseo de Dios es que usted sí le dé el lugar al Señor que le corresponde. Por su sacrificio. Por su amor. Porque Él se lo merece. Hoy el Señor te dice. Que Él espera de nosotros una entrega total. No podemos servir a Dios a medias. Porque si servimos a Dios a medias somos un religioso más. Dios quiere una relación personal con usted y conmigo. Dios quiere ser su amigo especial. Yo no sé cuántos de ustedes tienen amigos especiales o amigas especiales. Nuestro mejor amigo se llama Jesús. Y Jesús a sus discípulos les dijo, ya yo no los voy a llamar a ustedes siervos. La relación entre nosotros es muy estrecha. Ahora yo les llamo amigos. Y así es como Dios quiere llamarlo a usted. Porque usted sabe qué sucede cuando usted se hace amigo de Dios. Usted tiene la misma experiencia que tuvo Enoc. La Biblia dice que Dios anduvo o caminó con Enoc porque era amigo de Dios. Cuando usted se hace amigo de Dios, Él está siempre a su lado. Amén. Él está siempre a su lado. Él está siempre a su lado. Nos ponemos en pie en esta noche, en esta tarde. Este joven se fue triste. Los músicos, si nos pueden ayudar, los cantantes, se los agradezco. Este joven se fue triste, con todas las cosas que tenía. Le faltaba lo más importante, era hacer espacio en su corazón para el Señor. Y qué pena que no estuvo dispuesto a hacerlo. Se requiere una entrega total para usted y yo poder experimentar la bendición, la promesa de la vida eterna. Se necesita una entrega total. No podemos entregar solamente parte de nuestras vidas al Señor. Él nos renta cuartos, Él nos renta parte de su vida, Él compra y Él compra todo. Alabado sea el Señor. Cierre sus ojitos ahí donde está usted. Cierre sus ojitos e incline su cabeza por un momento. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, es tu palabra la que hemos declarado, Señor. Lo que has puesto en mi corazón, eso he compartido con mis hermanos y con mis amigos en esta tarde. La experiencia de este hombre, para que aprendamos, para que pongamos a un lado las cosas menos importantes y te demos a ti el lugar que te corresponde. Pido, Espíritu Santo de Dios, que tú termines la obra que tú has comenzado, porque yo sé que tú estás tratando con personas en esta tarde. Tú los traes aquí para tratar con ellos. Termina esta obra, Señor, completa este proceso que has comenzado para que ellos también puedan disfrutar de la vida eterna. Yo oro esto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Deje su cabeza inclinada y su ojito cerrado. Medite por unos momentos mientras la agrupación canta algo suavecito. Este hombre lo tenía todo. Tenía juventud, tenía riqueza, tenía posición social, tenía moralidad, pero le faltaba lo más importante. Le faltaba a Cristo. Este hombre, caso interesante, estuvo dispuesto a doblar sus rodillas delante de Jesús, pero no estuvo dispuesto a doblegar su corazón. Y ese fue su error. El doblar la rodilla no es suficiente. Dios demanda un poco más. Hay que doblegar también nuestros corazones. Y yo hago un llamado, en esta tarde hacemos un llamado. Y este llamado es para aquellas personas que después que han oído este mensaje, han meditado en este mensaje, han reflexionado y hoy entienden que necesitan hacer un espacio en su corazón para el Señor. Si tú eres esta persona, te pido que pases al frente. Pasa al frente rapidito. No te preocupes quién está a tu lado, quién te pueda ver, porque esta relación, como te dije, con nuestro Señor es muy personal. Es una relación de amistad. Y Dios te trajo aquí simplemente para bendecirte. Yo quiero orar por aquellos que entienden en sus corazones que necesitan hacer espacio en su corazón para el Señor. Lo han tratado todo. Han buscado alternativas, opciones, pero todavía saben que le falta algo. Ese algo el Señor lo ha revelado en esta tarde. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios, alabado sea Dios. En esta tarde queremos orar por aquellos que todavía no han entregado su corazón al Señor, pero entienden que necesitan hacerlo. en esta tarde entienden en su corazón que Dios está tratando con ellos. Posiblemente usted nunca había experimentado lo que está sintiendo y no se lo puede explicar. Ese es el Espíritu de Dios tratando contigo. Ese es el Espíritu de Dios llamándote. Ese es el Espíritu de Dios tratando de atarte con lazos de amor para traerte a Él. Alabado sea el Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer como este hombre? ¿Vas a dar media vuelta y te vas a alejar del Señor en vez de acercarte a Él? No cometas tan grave error. Hoy el Señor te da la oportunidad para que te acerques a Él. ¿Quién más? ¿Quién más dice: pastor, yo necesito esa oración? Yo necesito esa oración. Yo necesito esa oración. Ore por mí. Yo estoy aquí para que usted ore por mí. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a los que siguen pasando. Señor tratando contigo. El Señor tratando con tu necesidad. No te vayas como entraste. No tienes que irte como entraste. Alabado sea el Señor. El Señor está aquí en esta tarde para suplir tu necesidad. Para cambiar tu situación. Para cambiar tu mente y tu corazón. Él está aquí para cambiar tu destino. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. El altar permanece abierto. Dios tratando contigo, su Espíritu Santo, tratando con tu espíritu en esta tarde. Esta tarde es tarde de reconciliación. Esta tarde es tarde de acercamiento a Dios. Alabado sea el Señor. Dios tratando contigo, Dios tratando contigo, dispuesto a romper tus cadenas. Dispuesto a romper tus cadenas. Aleluya, 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 aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu grande sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Tú nos pides una entrega total, Señor, una entrega total, una entrega total, una entrega total. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, gracias. ¿Quién más dice: pastor, yo necesito esa oración? Yo quiero ser sabio en mis decisiones. Yo no quiero cometer el error que cometió ese hombre que lo tenía todo y perdió lo más valioso. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma te adora, mi alma te adora. Señor, mi alma te adora. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Tú conoces el corazón de todos los que están en este lugar. Conoce sus necesidades, Señor. Espíritu Santo de Dios, comienza a inquietar, comienza a inquietar, comienza a redarguir de pecado y de juicio, como lo establece tu palabra, Señor. Es tu función para este tiempo en medio de la iglesia. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, inquieta, inquieta, inquieta. Y en esta tarde salva, Espíritu de Dios, salva, salva, reconcilia, Espíritu Santo de Dios, reconcilia, crea conciencia, compunge los corazones, Padre, en el nombre de Jesús, oro en el nombre de Jesús, y desato, Señor, las cadenas, Padre, en el nombre de Jesús, rompemos las cadenas que atan en esta tarde en el nombre de Jesús. Es por tu palabra, porque tu palabra establece que lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Señor, en el nombre de Jesús, comienza a romper cadenas en esta tarde, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El altar permanece abierto. El Señor te llama, el Señor te llama, el Señor te llama. El Señor te llama y tú sabes que está tratando contigo. El Señor está tratando contigo y tú lo sabes. No resistas la voz de Dios. Responde a su llamado. Él solamente quiere hacerte bien. Y no estamos hablando de religión. No te estamos predicando religión. No te estamos diciendo que dejes ninguna religión. Simple y sencillamente establece una relación personal con Cristo. Una relación de amistad. Una relación de amistad. Una relación de amistad. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Santo, 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 santo.
Todo lo que tengo y lo que soy.
Gracias, Jesús.
Todo lo que he sido, tengo.
Aleluya, aleluya, aleluya.
Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí.
Padre, yo te doy gracias. vida que llega al altar, Señor. Y en esta tarde hace pacto contigo, Señor. Tu Espíritu Santo tratando con su Espíritu, grabando en su corazón, Señor, el que necesita hacer espacio para ti. Gracias porque Él lo hace, Señor, y Él te recibe. Gracias porque Él nuevamente se acerca a ti, Señor. Y da en su corazón el lugar que te corresponde, Dios mío, bendícelo. Prospera este deseo en su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Lloro por mi hermano, Señor, que también llega a este altar. Y responde, Señor, a esta tu palabra. Esta palabra que ha sido sembrada en su corazón, Señor. Que comience a dar fruto. Padre, en el nombre de Jesús, fruto abundante. Raíces profundas, Señor, para que en el momento de tentación Él permanezca fiel y firme. Y sea luz en medio de la tiniebla, Padre, en el nombre de Jesús. Yo con mi hermano Rubén, Señor, gracias porque Él responde también a tu palabra en esta tarde, Señor. Fortalece su corazón, Señor. Fortalece su fe. Que no desmaye, que no mengue, Señor. Sino que sea fortalecido y sea creciendo en ti, Señor. Él recibe esta palabra. Él hace lugar en su corazón para esta palabra, Señor. La firmeza a su caminar, a sus decisiones, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, esté rompiendo cadenas, Espíritu Santo de Dios, rompiendo cadenas, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya.
Que mi vida sea para ti.
Gracias, Jesús. Sí, Señor.
Amén.
Sí, Señor. Al Señor,
todo lo que tengo y lo que soy.
Amén.
Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme,
sí, Señor,
más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero te lo doy, que mi vida sea para
Amén.
Ti como un perfume a tus pies.
Aleluya, aleluya, aleluya. Amigos y hermanos que nos sintoniza a través de la internet, esta palabra también es para ti. Es necesario hacer lugar en tu corazón para el Señor. Ese trono solamente pertenece a Cristo. Él te pide una entrega total, para que entonces puedas recibir el beneficio de la vida eterna. Desde acá de Augusta, Georgia, declaramos bendición sobre ti y los tuyos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Te invitamos el próximo miércoles durante nuestro estudio bíblico de la semana a las 7:30 de la noche, hora del este. Hasta entonces, Dios te bendiga. Aleluya.